Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast FP. Como sabéis, este programa que producimos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera y todo lo que la rodea. Yo soy Esteban Ortiz y hoy vamos a estar con Carlos Guillermo Domínguez, coach financiero, también periodista, y con el que vamos a charlar sobre un tema que siempre intentamos descifrar, o al menos poner encima de la mesa, ¿no? Que es eso de si los problemas de dinero se resuelven con más dinero, y más concretamente acercándolo al punto de si una persona que gana 3.000 euros al mes vive mejor que una que gana 1.800. Porque, bueno, desde nuestra experiencia vemos casos de todo tipo y, bueno, queremos ponerlo, aterrizarlo por lo menos, sacar buenas reflexiones, invitar un poco a ver qué aprendizajes podemos extraer, porque creemos que puede ser una charla muy interesante, sobre todo a la hora de analizar la gestión, los sistemas y la base de la educación financiera. Antes de empezar, os recuerdo que estamos presentes en la gran mayoría de plataformas de podcast que hay en el mercado, Apple, iVoox, Spotify. Desde ahí, pues como siempre, os podéis acceder a todos y cada uno de los contenidos que llevamos publicados hasta la fecha. Además, si os suscribís, pues nos vais a ayudar a mejorar nuestro posicionamiento y a llegar a muchas más personas que todavía no nos conocen. Bueno, tenemos todo preparado. Carlos Guillermo ya nos está esperando, así que vamos a empezar en unos instantes. Bueno, pues vamos a empezar ya el programa de hoy. Lo hacemos saludando a nuestro invitado, a Carlos Guillermo Domínguez, que ya está por ahí. Hola, Carlos.
Hola, Esteban. ¿Qué tal? Un saludo.
Bueno, como sabéis, Carlos es coach financiero, también periodista, y bueno, le hemos invitado pues para tratar un tema más enfocado hacia la educación financiera, que bueno, que ya hemos, y algunos puntos que ya hemos tratado en su anterior intervención, pero bueno, vamos a ir a empezar sobre el tema que hemos propuesto, que nosotros, que él, pues eso, los problemas de dinero no se solucionan con más dinero, ¿no? Uh-huh. Es algo, una premisa que mucha gente cree que no es así, que los problemas de dinero se solucionan con más dinero, y evidentemente ahí hay un error de base que vamos a intentar ponerlo encima de la mesa, aclarar este concepto y abrir por lo menos los ojos a todas aquellas personas que piensan de esta manera y que, bueno, que realmente queremos enseñarles a que están equivocados. Porque, Carlos, aquí debemos señalar que muchas veces una persona que gana 1.500, 1.800 euros vive mucho mejor que una que gana 3.000, ¿no?
Es curioso, pero quizá tengamos que decir que sí. Y es que dice, ¿cómo que puede vivir mejor una que gana 1.800 que una que gana 3.000? Bueno, vamos a introducir una variable, sí, y es el hecho de que tenga un sistema, un sistema de gestión. Todos pensamos que cuanto más ganamos, vivimos mejor. Eso es lo primero que pensamos. Uh-huh. Y evidentemente hay una cosa que está clara. O sea, disponer de ingresos más altos ofrece algo que son oportunidades, mejores oportunidades. Eso no lo podemos negar. Mejores oportunidades para vivir mejor. Pero la realidad está muy lejana de esa cuestión. Mira, veo cada semana, y seguramente a ti te ocurra lo mismo, trabajando con personas, con familias, que el salario por sí solo no garantiza la tranquilidad financiera. Uh-huh. No la garantiza. He conocido pues, personas que ganan alrededor de 1.800 al mes y viven con una paz, una tranquilidad mucho mayor que otra que gana 3.000. Y tú dices, ¿por qué ocurre esto? Mira, por una cuestión, porque el bienestar financiero no depende únicamente de cuánto dinero entra en tu cuenta corriente, sino cuánto consigues conservar. ¿Cuáles son las obligaciones que has adquirido y cómo las enfrentas? Y sobre todo, ¿qué sensación de control te da el tener el dinero sobre tu economía? ¿Lo estás controlando o estás controlándote el dinero a ti? Una persona que gana 3.000 puede no llevar un control, y una que gana 1.800, sí. A ver si lo puedo explicar con una metáfora muy sencilla que se va a entender enseguida. Creo que lo he comentado en algún otro podcast, ¿no? Tenemos dos cubos. Uno es grande y otro es más pequeño. Lo lógico sería pensar que el cubo grande siempre va a tener más agua. Pero ¿qué ocurre si ese cubo está lleno de agujeros? Por mucho que le echemos agua, nunca va a terminar de llenarse. En uh-huh. cambio, un cubo más pequeño, pero sin fugas, acaba almacenando mucha más agua. Pues pongámoslo con el tema del dinero. ocurre exactamente igual. Hay personas que ganan mucho, pero cada vez que le suben el sueldo, se compran un coche mejor, una casa más grande, más suscripciones, más restaurantes, más vacaciones, más gasto aquí, más gasto allá. Y el problema es que esas mejoras se convierten en gastos permanentes.
Sí.
Y claro, llega un momento en que va a necesitar que le suban el sueldo cada 3 meses. Y eso me parece que no ocurre mucho.
Claro.
Y fíjate, te voy a dar un dato con respecto a esto que lo da la OCDE. Y va en esta dirección. Cuando se habla de bienestar financiero, no lo define como tener mucho dinero. Fíjate qué curioso. O sea, la OCDE no habla de bienestar financiero como tener mucho dinero. Lo define como la capacidad de cumplir con las obligaciones presentes, afrontar imprevistos y mirar al futuro con cierta seguridad. Es decir, la tranquilidad forma parte de la propia definición de bienestar financiero según la OCDE. Por lo tanto, creo que una persona con 1.800, con un método, con un sistema que viva tranquilo, pues evidentemente va a ser mejor que una con 3.000, con 4.000 o con 5.000 que esté endeudándose con todo el dinero que le entra.
Claro, y evidentemente hay gente que gana un buen sueldo, que gana esos 3.000, esos 4.000 y que sabe gestionar, lo que también hay que decirlo. Pero desde nuestra experiencia, pues debemos señalar que habitualmente estamos acostumbrados a ver lo contrario. Claro. Gente que tiene sueldos muy buenos, que podía vivir muy bien y que realmente pues entra en un círculo de gasto desmedido y que no es capaz luego de revertir la situación y de retener esa parte que decía Carlos al principio, ¿no? ¿Cuánto somos capaces de retener? Pues no somos capaces de retener mucho, todos son gastos y al final lo comido por lo servido. Sí. Entonces, aquí seguimos avanzando. El problema en este caso, Carlos, ¿cuál sería? ¿Ganar poco dinero o gestionar mal el dinero?
Mira, me gustaría hacer una aclaración con respecto a esto, porque la pregunta es muy buena y es muy certera. Hay personas que sencillamente no llegan a fin de mes porque sus ingresos son insuficientes.
¿Sí?
Con el coste actual de la vivienda, la alimentación, la energía, el tema de los hijos, los colegios. Hay familias que aunque gestionen muy bien su dinero, lo tienen realmente difícil. Y decir que el problema es que no saben administrar, a lo mejor tendríamos un poco de falta de empatía y simplificaríamos el tema, ¿no? ¿Vale? Pero ahora bien, teniendo ese caso, que son gente que ganan pues, por debajo del salario mínimo y estas cuestiones, pues ahora bien, la verdad es que existe un grupo de personas que tristemente sí disponen de ingresos suficientes para vivir con tranquilidad y sin embargo viven agobiados todo el día. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nunca aprendieron a gestionar el dinero. Y hay una cuestión, no es un defecto, no significa que sean irresponsables, es simplemente que hay una habilidad que nadie les enseñó.
Eso es.
Nadie les enseñó a gestionar el dinero. Nos enseñaron matemáticas, historia, hasta latín, pero muy pocos recibimos educación financiera sobre cómo hacer presupuestos, cómo organizar los gastos, cómo utilizar el crédito. Eso no nos lo enseñaron. Se ha tenido que ir aprendiendo y muchas veces en una sociedad en la que nos está impulsando a gastar más, nos facilita el crédito con tarjetas revolving, es decir, nos prefieren tener entrampados que no que estemos tranquilos. Fíjate que hay un dato que refleja esta realidad, ¿no? Porque muchas personas llegan a los 40, 50 años tomando decisiones por intuición.
Sí.
Bueno, pues fíjate, hay una encuesta de las competencias financieras del Banco de España y la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y muestra que una parte importante de los hogares españoles reconoce tener dificultades para llegar a final de mes o para afrontar incluso gastos inesperados. ¿Eso qué nos indica? Que el problema no afecta únicamente a quien tiene salario bajo, afecta a toda la población española, también a personas con ingresos razonables que viven sin ese margen que deberían tener con el dinero que ganan, ¿no?
Sí.
Y esa es una gran realidad.
Sí, además, fíjate, hablando acerca de esto, pues no sé si estos días he leído ya algo parecido, que hay un porcentaje, no recuerdo exactamente, de la población española, no sería capaz de afrontar una emergencia, algo que aparezca de repente, de 300 euros. O sea, fíjate, una cantidad de 300 euros, que es algo que todos deberíamos al menos, ¿no?, tener ese colchoncillo, pues ese fondo de emergencias que siempre defendemos desde el IFP, pues 300 euros no serían capaces de afrontar. No sé si está relacionado con el estudio, lo he leído esta semana, no recuerdo dónde, pero el porcentaje era bastante alto y es algo reseñable que, bueno, que conviene un poco poner las bases. Y todo viene, como tú bien dices, de que nadie nos ha enseñado a tener ese sistema, a gestionar. Entonces, pues nosotros es donde entramos en esta labor de coches financieros, en esta labor de difundir la educación financiera y por lo menos enseñar a la gente a que tome conciencia y busque por sus propios medios esa información que le ayude un poco a poner el orden en sus finanzas. Uh-huh. Seguimos tirando del hilo y bueno, hemos hablado muchas veces que los problemas de dinero generan pues psicológicamente pues sus problemas, una inestabilidad en todos los aspectos y nos afecta a todos los ámbitos de la vida, ¿no? En caso contrario, Carlos, ¿qué ocurre psicológicamente cuando aumentan nuestros ingresos pues más de lo normal?
Pues me gusta esa pregunta, Esteban, porque lo primero que ocurre pues es algo que todos hacemos y te digo una cuestión, casi nunca somos conscientes. Nos acostumbramos muy rápido. Ya no nos acordamos de cuánto ganábamos menos. Ya ganamos mucho. Entonces, el primer mes que recibimos una subida de sueldo, tenemos una enorme satisfacción. Somos los más geniales. Y nos sale esa palabra de, esa frase de, bueno, ahora sí voy a ahorrar. Ahora voy a vivir más tranquilo. Ahora ya no tendré preocupaciones económicas. Pero sigo sin el sistema. Pasan los meses y ese nuevo sueldo deja de parecer nuestro ordinario y digo, pero ¿cómo estamos otra vez entrampados? ¿Pero cómo puede ser que no llegue otra vez a final de mes? Es que después nuestro cerebro lo va convirtiendo eso pues en la misma normalidad que teníamos con un salario inferior. Vamos a gastar más. Esto es un mecanismo psicológico que se comenta como adaptación hedónica. O sea, las personas nos acostumbramos rápidamente a todas las mejoras de nuestra vida. Y esto ocurre cuando compramos un coche nuevo, cuando nos mudamos a una casa mejor o cuando incluso conseguimos pues, un ascenso con mejor sueldo. Al principio produce una felicidad enorme. Estamos eufóricos, pero con el tiempo deja de emocionarnos y entonces empezamos a buscar el siguiente nivel. Es lo que se decía de cuando a un niño le regalas una patineta, ya desde que tiene la patineta, ya empieza a soñar con la bicicleta. Cuando regala la bicicleta, pues ya empieza a soñar con la moto. Y cuando tiene la moto, empieza a soñar con el coche. Sí. Siempre queremos el siguiente nivel. Con el dinero ocurre exactamente igual. Y ahí, Esteban, aparecen los grandes riesgos.
Claro.
Porque en lugar de aprovechar esos incrementos salariales para ganar en tranquilidad, para tener ese colchón, fíjate, hablabas de un colchón, 300 euros. Por eso están todas estas empresas de microcrédito. ¿Por qué? Porque saben que la gente tiene trampitas de 300, 400 euros y se lo dan a unos intereses bárbaros. Un colchón de 300 euros son 25 euros al mes durante un año que has ahorrado. Uh-huh. Y ya lo tienes. ¿No? Entonces, la verdad es que no aprovechamos ni siquiera la paga, o sea, no aprovechamos las pagas extras para buscar tranquilidad. Lo que sí buscamos es gastar, comprarnos un teléfono nuevo, vacaciones pues un poquito más caras porque tenemos ese dinero. Es decir, dilapidamos ese incremento. Entonces, bueno, hay un estudio también que abre un debate interesante sobre algo que es la relación del dinero y el bienestar. ¿Qué es lo que mostró? Pues que el dinero mejora claramente la calidad de vida. Eso no lo cuestiona nadie. Pero especialmente lo mejora la calidad de vida cuando cubren las necesidades básicas y aporta seguridad. Uh-huh. Sin embargo, el estudio puso de manifiesto que puede llegar un momento en el que cada incremento de ingreso aporte menos felicidad que el anterior. Fíjate qué curioso.
Ya ves.
Investigaciones dicen que se encuentra ese punto, pero todos coinciden en una idea. El dinero ayuda, pero no de forma ilimitada. Uh-huh. Esa idea no la tenemos en esta sociedad. Pensamos que siempre el dinero va a ayudarnos siempre porque va, no, y no. No, llega un momento que cuando tú tienes tus necesidades cubiertas, uh-huh, cada vez te va a ayudar menos, porque tienes tus necesidades cubiertas. Entonces, no necesitas ganar 3.000 euros para tener tus necesidades básicas cubiertas. Necesitas un sistema para gestionarlo, ¿no?
Eso es. Fíjate, hablabas antes de que puede haber personas que tengan un salario mínimo, que les cueste realmente pues, llegar a fin de mes, porque la vida, la inflación famosa, ¿no? Los precios, tenemos muchos gastos porque la vida está montada de esta determinada manera y evidentemente si ganas poco pues te puede costar, los precios de alquiler, bueno, lo hemos dicho antes. Sin embargo, hay un concepto que también está por ahí pululando, que es el de la inflación del estilo de vida, sí, ¿no? ¿Y qué es esto exactamente, Carlos?
Pero es curioso porque si conocemos pues, la inflación de los precios, sí, inflación de los precios, pues que cada vez la cesta de la compra nos cuesta más, etcétera, ¿no? Que los precios cada año pues suben porcentualmente como la inflación. Bueno, pero hay otra cuestión y es la inflación del estilo de vida. Este es uno de los fenómenos, podríamos decir, más silenciosos y más peligrosos para nuestras finanzas. Consiste en que nuestro cerebro tenga asimilado que vamos a gastar más porque ganamos más. Oye, mira, resulta que lo que me han subido este año son 50 euros. Pues ya tienes los 50 euros gastados durante los próximos 12 meses, que son 600 euros. Ya los tienes gastados. No, no hagamos eso. Nos suben el sueldo y cambiamos de coche. Venga, sí, porque con estos 50 euros voy a pagar la cuota de no sé qué. Claro, después nos suben un poco más porque es un aumento de sueldo y ya no es un solo el IPC, sino un poco más porque tenemos otras responsabilidades, ganamos más. Y nos planteamos cambiar la casa y viajar con más frecuencia. Claro, estamos teniendo una inflación en nuestro estilo de vida que es gastar más porque ganamos más. Uh-huh. Sin método, sin uh-huh. fórmula que tengamos que analizar para ver si estamos cubriendo nuestras necesidades básicas o estamos dilapidando nuestro futuro económico. Porque lo que estamos haciendo es que esos gastos, que pueden ser momentáneos en un momento, los estamos convirtiendo en gastos fijos. Uh-huh. Y si nos estamos metiendo en gastos fijos, vamos a estar mal. Y eso es lo que es la inflación. Es una cuestión, la inflación del estilo de vida es una cosa muy peligrosa, uh-huh. muy peligrosa, y que mucha gente no se da cuenta, no lo tiene en cuenta.
Uh-huh. Bueno, seguimos avanzando y ahora vamos a ver qué errores cometen pues las personas que tienen un salario, pues podemos decir, pues muy bueno, ¿no? De estos que cobran 3.000, 4.000 sueldos que son pues bastante más altos de la media. Carlos, bajo tu punto de vista y con la experiencia que tú tienes en el trato con las personas que has visto, que han pasado, que has trabajado con ellas, ¿cuáles son los errores que has detectado?
Pues mira, quizá el primero es que se plantean que con lo que ganan no deben tener problemas económicos. Porque ya, porque ganan, o sea, ven el ingreso. No ven sus gastos, porque a lo mejor ni siquiera los han analizado. Entonces, con este sueldo, pues hablamos de 3.000 euros. Pues con 3.000 euros, con 2.800, bueno, pues no puedo tener problemas. Y encima mi pareja gana algo similar y entra mucho dinero en casa. Claro, lo que pasa es que al final un salario de estas características lo que hace es que te da una falsa sensación de seguridad. Porque lo que te tiene que dar la sensación de seguridad es tu control sobre el dinero, es cómo gestionas, es el método que tú tengas para una vez tienes un ingreso, apartar lo que tienes que apartar para lo que son cuestiones básicas, lo que es inversión, lo que es ahorro, tener un buen colchón financiero. Claro, eso es lo que da la sensación de seguridad real. Uh-huh. El que tú ganes mucho te da una sensación de seguridad, pero es falsa, es equivocada, porque tú no estás gestionando bien. Piensas que esto, el sueldo, te protege de todo, y no es cierto, porque si tú vives al día o casi al día, resulta que si ganas 3.000 euros y te viene un imprevisto de 4.000, una cuestión, una operación de un dentista, lo que sea, uh-huh. no tienes, porque el sueldo no te da. Claro. ¿De dónde lo sacas? Pues ya te endeudas. O sea, no tienes un colchón para una emergencia. Piensas que siempre va a haber dinero para solucionar cualquier imprevisto y eso es falso. Es esa falsa sensación de seguridad. La realidad es que los problemas económicos con personas que ganan más dinero y que, bueno, más dinero y cualquiera, porque los problemas económicos aparecen en un momento determinado con un imprevisto. Y eso a quien gane mucho y quien gane poco. Pero le afecta mucho a quien no tenga un método. Entonces empieza a tirar de tarjeta, la financiación por aquí, y claro, pues al final se dan cuenta que no estaban tan seguros con, uh-huh. esa, con ese buen salario, ¿no? Sí. Falta método.
Sí, fíjate que en el último podcast, en el último episodio en el que tú estuviste con nosotros,
¿sí?
Hablamos del estrés financiero.
Justo.
Y claro, pues hablábamos de cómo afecta a los trabajadores, a la productividad y demás. Realmente la gente que también tiene buenos salarios también sufren si no tiene este sistema de este estrés financiero, ¿verdad?
Claro, es que la verdad es que afecta muchísimo más de lo que podemos imaginar, ¿no? Una de las cosas que quizás sorprenda es que cuando trabajas con personas descubres que el estrés financiero no entiende de nómina. Da lo mismo que sea una nómina baja, una nómina alta, no entiende de nómina. Todos tenemos a pensar que quien gana mucho vive más tranquilo y no es así. He conocido personas con salarios elevados que viven con una presión, unos nervios, una ansiedad impresionante. ¿Y por qué? Porque han construido un nivel de vida que necesitan seguir alimentando todos los meses, tienen una hipoteca alta, dos coches financiados, el colegio de los niños, préstamos, tarjetas, un estilo de vida que ya no pueden bajar sin que estén retrocediendo, ¿no? Uh-huh. Claro, nadie ve el agotamiento que supone mantener todo esto. Es muy, muy complicado, ¿no? Ah. Incluso, fíjate que hay un fenómeno muy interesante y hay unas investigaciones que hice sobre la escasez que muestran que cuando una preocupación económica ocupa nuestra mente, consume parte de nuestra capacidad para concentrarnos y tomar buenas decisiones. Uh-huh. En todos los aspectos, ¿eh?
Sí.
En todos los aspectos. Por lo tanto, si vemos lo que puede afectar el estrés financiero, no solo te afecta en tu trabajo, o sea, te afecta en las relaciones con tu pareja, uh-huh, con tus hijos, con los amigos. Bueno, y eso, el cerebro, cuando tienes una deuda, y esto es una cosa muy interesante, fíjate, cuando tienes una deuda, el cerebro no distingue si la deuda es de 2.000 o de 200.000. Uh-huh. El cerebro te alerta porque tienes deuda, te estresa porque tienes deuda. Y claro, eso es estrés financiero, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que siempre digo que hace falta? Pues lo que hace falta es un método, porque el estrés financiero no pregunta cuánto ganas, pregunta cuando depende tu tranquilidad de que nada salga mal, nada. No, el estrés financiero está ahí y limita mucho la funcionalidad de tu vida.
El estrés financiero también lo podemos relacionar con afectar nuestra salud mental, de hecho, ¿no?
Claro, total.
Estamos, si nos afecta en todos los ámbitos de la vida, evidentemente la salud mental, que es algo que hoy en día se está cuidando muchísimo más, se está entrando más en profundidad en ello, pues también es un tema que hay que tratar y hay que considerar, ¿no?
Sí. El tema de la salud mental, muchos nos preocupamos por el tema de la salud mental, incluso las empresas, ¿no? Por mejorar la salud mental. El caso es que si tú estás estresado, ¿no? Y fíjate que tu cerebro, como decimos, no diferencia pues una deuda de 200 euros, una deuda de 200.000 euros, pues evidentemente,
claro,
eso te afecta mentalmente. Es que cuántas veces puedes estar pensando al día, cuántas horas puedes estar pensando al día cómo afrontar esa deuda que tienes, cómo reducir el impacto de esa deuda en tu vida. Y claro, hablamos de una cuestión, si has llegado hasta ahí es porque no tenías método para gestionar tus finanzas. ¿Qué vas a hacer si no aprendes un método para gestionarlo? Te vas a ir estresando cada vez más. Vas a pedir un dinero para pagar esa deuda, con lo cual entonces tienes esa deuda con otro lado más los intereses. Uh-huh. Y estás en un círculo vicioso que cada vez te va a desgastar más mentalmente y te va a impedir que tengas, bueno, pues que disfrutes realmente tu vida.
Claro. Y dado además que esto, como trabajador, y estamos hablando de gente que puede ganar sueldos pues relativamente altos, ¿no? Pues más de 3.000 euros ya es un sueldo que podemos considerar alto. Claro, estas personas pueden tener estos problemas porque no tienen ese sistema del que hablamos, claro, no son capaces de gestionar bien, les entra ese estrés financiero y les afecta en su trabajo la parte productiva. Es decir, no van a rendir de la misma manera porque están pensando otras cosas, su cabeza no está bien, hemos hablado de la salud mental. Y en estos casos, en este punto, ¿las empresas cómo pueden ayudar a este tipo de trabajadores, a los trabajadores que tienen estos problemas?
Bueno, pues la verdad que las empresas tienen un papel muy importante, porque cada vez las empresas están descubriendo que el bienestar financiero no solo es un beneficio para el trabajador, sino una inversión para ellos mismos, ¿no? Y lo primero que quiero aclarar es que esto es muy importante. Cuando hablamos de bienestar financiero en la empresa, no estamos hablando de que se le suba el salario a todo el mundo, ¿no? Sí. Aunque cuando sea posible, bueno, pues hombre, tenemos que decir que siempre sería positivo, ¿no? Pero sí. Tampoco hablamos de enseñar a invertir en bolsa, a vender productos. No, no, no. Hablamos de algo mucho más sencillo y al mismo tiempo quizás mucho más útil. Hablamos de ayudar a personas a organizar mejor su economía para reducir una de las principales fuentes de estrés que lleva consigo cada mañana al trabajo. Vimos que no separaba el cerebro una deuda de 200.000 de 200 euros. Sí. Y el tiempo que consumía de atención y de dar, bueno, pues eso lo llevas al trabajo. Eso lo llevas al trabajo. Fíjate que muchas empresas, Esteban, invierten en lo que es prevención de riesgo, ergonomía, en formación técnica o incluso hasta salud emocional. ¿Por qué? Porque saben que un trabajador que está mejor, trabaja mejor. Porque quieren que el trabajador esté produciendo el tiempo que está en la empresa, produciendo de la mejor manera posible y mucho más concentrado. Bueno, pues hay que hablar de bienestar financiero porque ocurre exactamente lo mismo. Si una persona tiene deudas y está entrampado y no llega a final de mes, aunque le subas el sueldo, va a producir menos. Entonces, lo primero que deben hacer es escuchar. Porque muchas empresas, y eso sí que lo estoy viendo, dan por hecho que los trabajadores tienen las mismas preocupaciones. Sí. Y hay quien necesita aprender a salir de una deuda. Hay quien no sabe cómo organizar un presupuesto. Hay personas que viven angustiadas porque nunca consiguen ahorrar. Y quien simplemente necesita que alguien les enseñe a poner orden, están ahí esperando que alguien les diga, te voy a ayudar. Entonces, bueno, pues hay que ofrecerles educación financiera práctica.
Fundamental. Efectivamente, es al final la base de todo esto. Hay que saber aprender al menos a gestionar, a tener unos hábitos, un cierto control, y a partir de ahí, bueno, pues las cosas seguramente, bueno, en total seguridad, van a salir mucho mejor. Sí. Seguimos avanzando, Carlos, sobre el tema que estamos tratando el día de hoy, si se puede vivir mejor o peor con más sueldo, con menos sueldo. Hace poco, bueno, estos días escribí yo un artículo en mi blog que hablaba sobre las redes sociales, el postureo, sobre todo en época de vacaciones, ¿no? Cómo la gente es capaz de endeudarse por hacer el mismo viaje que está haciendo mi vecino o por ir a los mismos lugares que va mi cuñado, ¿no? O nuestro cuñado. En este sentido, ¿qué papel juegan las redes sociales en nuestra relación con el dinero? Bueno, ya te digo que, por ejemplo, un dato que sacaba de este artículo que escribía, una de cada tres familias recurre al crédito para pagar las vacaciones de verano. En este caso, gente que tiene un sueldo más alto, en comparación con gente que tiene menos sueldo, o gana menos, ¿las redes sociales influyen a la hora de manejarse con el dinero?
Bueno, pues influyen de una forma tremenda. Tremenda. Y cada vez más. Han cambiado las redes sociales nuestra forma de consumir. Y sobre todo, han cambiado nuestra forma de compararnos, ¿no? Hace 20 años nos comparamos con nuestro vecino, con nuestro compañero de trabajo, con algún familiar. Sí. Hoy nos comparamos, Esteban, sin darnos cuenta, con cientos de personas cada día. Y el problema es que nos comparamos con una realidad que casi nunca existe, porque es lo que nos quieren vender, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, pues en Instagram, en TikTok, en Facebook, vemos viajes espectaculares, coches tremendos, casas de ensueño, restaurantes, ropa de marca, pero no vemos la hipoteca, no vemos el préstamo personal, no vemos la tarjeta de crédito, las discusiones de pareja por dinero o la ansiedad que puede haber detrás de esas imágenes, ¿no? Es como si cada uno enseñase únicamente el tráiler de su película y comparamos ese tráiler con toda nuestra vida, ¿no? Eso realmente es un error. Y las redes están consiguiendo algo muy peligroso, ¿no? Que es convertir lo que es el consumo en una forma de validación. El otro día estaba mirando, cuando estábamos programando las vacaciones de verano, a ver dónde íbamos, y me llamó la atención porque me pongo a ver sitios, excursiones que puedes hacer desde esa zona, y no te lo vas a creer. Pero me apareció una actividad, oye, que costaba una pasta, que era que te llevaba no sé cuántas horas para hacerte fotos para tu Instagram. Y claro, pues digo, oye, pues claro, el que se le ocurrió la idea, genial, porque tiene ahí un negocio fantástico, pero fíjate que ya la gente va buscando la foto profesional para poner en su Instagram. ¿Para qué? Para justamente dar esa sensación que es realmente falsa. Y la persona que vea esa foto profesional muy extravagante, fenomenal, dice, oh, ostras, pues yo quiero eso, ¿no? Las redes en ese aspecto tienen cosas muy positivas, pero tienen otras muy, muy negativas.
Pues sí, ya lo estamos viendo, sobre todo en época vacacional, cómo pueden influir en que nos endeudemos más o menos en función de lo que queramos o lo que queremos enseñar y mostrar a los demás, ¿no? Cuando muchas veces no llegamos a ello. Bueno, nosotros desde IFP, desde este podcast, a través de pues, diferentes medios que tenemos dentro del Instituto de Finanzas Personales, pues queremos o promulgamos la tranquilidad financiera, ¿no? Esa educación financiera para que la gente pues tenga esa calma, esa tranquilidad financiera y pueda afrontar los retos económicos pues de la mejor manera posible. Carlos, desde tu experiencia también, ¿qué hábitos pueden diferenciar a las personas que tienen esa tranquilidad financiera?
Bueno, pues hay una serie de hábitos, evidentemente, que son importantes adquirir, ¿vale? Y son importantes tenerlo. El primero de ellos, quizás el más importante, es conocer cuál es el coste real de tu vida. Ese valorar y ver en qué es lo que tienes ahora mismo que afrontar en cada momento, tu radiografía financiera, ¿no? Ese es el hábito, porque muchas veces gastamos porque gastamos, porque no sabemos en qué gastamos y a dónde se va ese dinero que utilizamos, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión a tener en cuenta primero el saberlo. El segundo hábito que va justamente a partir de ahí es el tener un colchón financiero. Tienes que aprender a tener un colchón para cada situación. Es decir, no puedes permitir el lujo de que necesites 300 euros y tengas que tener pues un microcrédito que vayan a pedir y que te vaya a entrampar más, ¿no? El saber dónde se te va el dinero, el tener un colchón financiero y después pagarte a ti mismo también es una cosa importante, que la gente siempre el pagarse a sí mismo lo suele hacer al final cuando le sobra el dinero. Y no, tú tienes que empezar a ahorrar una parte o a invertir una parte de tus ingresos una vez entren tus ingresos en tu cuenta corriente. Si no, al final nos estamos haciendo, pues, como podríamos decir, trampas en el solitario. Porque si llega el final de mes y no podemos y no tenemos nada, pues no hemos ahorrado nada. Y hemos gastado todo y al final, no, es que no me sobró nada, por eso no puedo ahorrar, ¿no? Son cuestiones fundamentales y básicas, ¿no? Incluso si te diría, fíjate, aunque te dije en los segundos, si hubiese una, es tener un colchón financiero, ¿vale? Pero primero conocer la radiografía, saber cuánto es lo que tú gastas, lo que tú ingresas, separarlos incluso por conceptos, que no es tan complicado. Y una vez ahí, ya estás tomando decisiones. Ves que a lo mejor tienes muchas suscripciones, ves que a lo mejor está gastando mucho fuera de casa, en cafés, en restaurantes. Bueno, pues todo eso entonces te va a ayudar a tomar una serie de decisiones. Primero la radiografía y después el tema de tener un colchón financiero.
Pues sí, al final tenemos que estar protegidos porque los imprevistos suceden y sobre todo suceden cuando no tenemos esa capa de protección, ¿no? Una vez que la hemos superado, pues es más difícil que pase, ¿no? Aunque siempre pasan cosas y pues lo más básico es empezar a protegernos pues, de esta serie de imprevistos que nos van, si no estamos preparados, son propicios y nos van a impulsar a que nos endeudemos, ¿no? O sea, la famosa tarjeta de crédito o vayamos a los créditos rápidos que hemos hablado antes. Bueno, estamos ya en la parte final, Carlos. Hemos visto que los problemas de dinero no se solucionan con más dinero, algo que lo hemos repetido por activa y por pasiva, lo seguiremos haciendo. Pero desde tu perspectiva, ¿qué mito sobre el dinero deberíamos abandonar?
El primero, como hemos estado hablando hoy, está claro que el primero que se me viene a la cabeza no es otro que si gano más, estaré mejor. Ese, evidentemente, es el primer mito que tenemos que desterrar. Para estar mejor, no se necesita ganar más dinero. Para estar mejor, necesitas un sistema adecuado a ti. Porque además, es que con un sistema vas a ser dueño de tu vida, dueño de tu dinero, y vas a conseguir lo que deseas, ¿no? Que tú, una vida tranquila. Porque no hablemos de que sea otro mito, ¿no? Voy a ser millonario. Vimos el estudio que comentamos antes. Cuando llega un momento que sí, que cada vez que ganas más tienes más felicidad, pero llega un momento en que ya la felicidad no crece aunque vaya ganando más.
Eso es.
Es cubrir tus necesidades básicas. Vale, tus necesidades básicas y algo más. Perfecto. No hace falta ganar un montón. Ese es otro mito. O sea, y fíjate una cuestión. Aquí voy a romper una lanza que a más de uno no le va a gustar, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se tiene esa creencia? Porque con esa creencia pues nos tienen embobados a la sociedad. Si a la sociedad nos dijesen, mira, no hay que estar ganando un montón, simplemente con una buena gestión de tu dinero puedes vivir feliz y tranquilo, pues la gente jugaría menos a la lotería.
Pues sí.
Claro, ¿y a quién no le interesa que eso pase? Bueno, pues vayan ustedes pensándolo. Es decir, pero tú no tienes que pensar en los demás, tienes que pensar en ti. Entonces, te estamos diciendo que no hace falta que ganes el doble de lo que estás ganando, ni un 50% más, ni un 20% más, sino que empieces a gestionar bien tu dinero, aprender de educación financiera, aprender las cuestiones básicas de educación financiera. Y como decíamos al principio, es verdad que en esta sociedad tenemos personas que tristemente sí que tienen unos ingresos muy básicos y llegan muy limitados, y ahí ya no es problema de gestión financiera, ahí es un problema social que tiene nuestro país, ¿no? Uh-huh. Pero como regla general, en los trabajadores, pues hace falta educación financiera, no ganar más dinero necesariamente. Ganar más dinero puede venir bien, pero si no tienes ese método, aunque ganes más dinero, vas a seguir igual de entrampado, y eso es algo que tenemos que ver.
Bueno, y has puesto el ejemplo de la lotería, ¿no? Estas personas que ganan la lotería, que hay estudios también que dicen que puedes ganar la lotería, pero que al cabo de X años se han quedado, o se han arruinado, ¿no? O sea, sí. Hay que decir que ahí vemos como un ingreso grande. Si no sabemos de gestión, pues al final se esfuma como la espuma,
sí,
¿no?
Sí,
aparece de la nada.
Dice que son, creo que son en 5 años, vuelve a estar otra vez en la casilla de salida, ¿no?
Sí.
Claro, si han estado 5 años, pues te puedes imaginar, ¿no? Para dilapidar un premio de lotería, pues claro, empiezan a comprar sin tino, a gastar sin tino, y nada de ahorro, nada de inversión, y bueno, pues al final... Ese es el problema, ¿no? Es que nos han enseñado, Esteban, a darnos el pescado en vez de darnos una caña y enseñarnos a pescar.
Eso es.
Entonces, claro, cuando nos vemos en una situación de esa, pues la gente gasta mucho alegremente y yo creo que tiene que ser muy duro después, ¿eh? Imagínate la idea de que te ha tocado la lotería y a los 5 años vuelves a estar como estabas antes. Cuando, se tiene que ser durísimo. Por eso, aprender educación financiera, señores, eso es tener un método para tu economía. Eso te va a empoderar muchísimo.
Eso es. Y bueno, y ya para finalizar, Carlos, aunque bueno, creo que hemos tocado muchos puntos interesantes y hay ideas que invitan a la reflexión, ¿con qué idea te gustaría que se quedaran hoy nuestros oyentes?
Bueno, pues si fuese una, ya que estamos hablando de lo de ganar más dinero y tal, es que el objetivo de la educación financiera no es convertir a todo el mundo en millonario. Y si tú te acercas a la educación financiera para ser millonario, no. Es para tener, tener tranquilidad, para estar más feliz, ¿no? Es conseguir que el dinero deje de ser una preocupación permanente. Eso es la educación financiera. No tenemos que identificar el éxito con acumular más. Debemos de identificar el éxito con vivir mejor, con ser más feliz.
Sí.
Ahí es donde va la educación financiera, y esa es la gran diferencia con lo que la gente parece que ve más, ¿no? Quizá me quedaría un poco pues, con con eso, ¿no? Y que la gente un poco pues construya hábitos, organice su dinero, toma decisiones conscientes, no decisiones impulsivas, ¿no? Todo eso. Y pensando en su tranquilidad y en su felicidad. Y en la de su familia.
Eso es. Y bueno, que tengan en cuenta que los problemas del dinero pues no se solucionan con más dinero, sino que todo lleva ese control y ese sistema y esa gestión que es imprescindible pues para que no metamos en un agujero grande que pues eso que nos afecte, como hemos visto, con ese estrés financiero, en sus problemas de salud mental, es decir, que podamos tener una salud económica sana, o sea, una economía sana, unas finanzas personales saneadas, tranquilas, cómodas y que nos permitan hacer pues todo aquello que queramos y sin mayores agobios. Bueno, Carlos, pues un placer hablar contigo de estos temas. La verdad que ha sido muy interesante y hemos sacado ahí buenas pinceladas que esperemos que nuestros oyentes, bueno, pues por lo menos les ayuden a reflexionar y a tomar buena nota de ellos.
Pues la verdad que es un verdadero placer siempre estar en el podcast del IFP y bueno, pues siempre reconocer el excelente trabajo que desde el Instituto de Finanzas Personales hacen en pro de la educación financiera en el mundo hispano.
Bueno, pues después de esta charla abrimos canales de comunicación, queremos daros voz, escucharos y lo podéis hacer pues a través de la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com y de la otra forma que podéis acceder o comunicar con nosotros es a través de la caja de texto que vais a encontrar bajo la descripción de este episodio, las diferentes plataformas donde nos escucháis y de donde podéis dejar vuestro comentario. Pues eso, aportando vuestra opinión, vuestro feedback, si os sentís identificados con algo de lo que hemos tratado el día de hoy, bueno, un poco queremos eso, daros voz y escuchar vuestras opiniones. Por otra parte, en la descripción de este episodio también vamos a dejar pues un enlace con la URL, con la página web de este episodio, donde vamos a dejar material adicional que va a complementar pues todo el contenido que hemos tratado en el día de hoy y de esta manera pues nos va a servir un poco pues para ampliar pues el contenido pues a través de vídeos del canal de YouTube de Dimitri Alov, en el que trata pues algunos aspectos que hemos hablado, como digo, en el día de hoy. También en esta descripción vais a poder encontrar un enlace con un formulario pues para plantear aquellas dudas, preguntas, consultas relacionadas con la educación financiera que os afectan en vuestro día a día y que os gustaría que un coach financiero, en este caso pues Dimitri Alov, como fundador, director de este Instituto de Finanzas Personales y con muchísimos años de experiencia en el trato con personas, de casos concretos, con muchísima experiencia, como digo, pues bueno, pues pueda dar respuesta a esas consultas que nos hagáis. Así que os invitamos a que participéis y nos hagáis llegar esas consultas y también, bueno, a medida que las vayamos recibiendo, pues iremos grabando estos programas. Bueno, dicho todo esto, no tenemos tiempo para más. Nos vamos a editar para la próxima semana. Así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.